12, ya comienza 12 y 2. Sergio, Carmen, Karina, Larrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Que se sepa, mi hermana y mi amiga Marta Candela.
¡Dios mío, qué es esto!
¡Dios mío, Marta!
No, ¿qué, pero ¿qué es esto?
¡Dale pingola! ¡Dale pingola!
¿Cómo?
¡Dale pingola!
¡Ajá! ¡Dale pingola! ¡Dale pingola! ¡Dale pingola!
Explícame, Celia. No te estás oyendo, amigo. Es bueno que lo sepas.
Este tampoco día de hoy, Karina. Así es que estamos empezando este día de hoy. Un viernes típico. En esta 91.3, 91.1. Karina, ¿tú sabes hacer el eco? El eco, Karina, lo sabe hacer. Vamos, vamos a hacer el eco, Karina. 3, 2, dale. Hola, hola, hola. Dicen por
ay,
ahí.
Mi adorado, querido y respetado Don Teo Vera, que debe estar en este momento dando brincos en el cielo.
No, imposible. Tú sabes que Don Teo nos aguantaba a nosotros muchas cosas, tía.
Sí, él nos daba cierto permiso. Así que lindo recordarlo a propósito del Día Mundial de la Radio que pasó recientemente.
Ahora.
Pero no creo que le hubiera gustado eso.
No, no, no dudo que él estuviera entrando por la puerta ahora mismo, poniéndose la mano ahí. Deme.
Explícame. Él me entra, ¿qué es lo que ustedes están inventando, muchachos?
Él entraba a la cabina a veces cuando yo hacía una de las mías y me decía, bueno, muchacho. Y se ponía así. ¿Tú sabías? ¿Tú sabes que él se paraba como con la panza para adelante, así?
Sí, con la mano, con la mano en la cintura.
Y las dos manos así como arriba de la cintura.
¿Qué es lo que está pasando?
Y entonces él entraba y decía, bueno, mijo. Y decía, dígame, Don Teo,
qué lindo recordarlo.
Sí, eso no es de aquí, nuestro, de la emisora, ¿no?
Sí, señor. Nuestro papá de la radio, que gracias a él estamos aquí. Podemos decir que tenemos más de 20 años con ustedes compartiendo. Y hoy es viernes, yo creo que estuvo como en buena onda ese inicio. Óyelo ahí.
Lo grande de todo, Karina Barnabé.
Lo que yo quiero saber, ¿de dónde tú sacas las canciones? Dale
ahí
tingola.
Ahí voy. Okay. Eso es una iglesia. Okay.
No, eso no es verdad.
Claro que sí. Escucha el final. No, por favor. Eso no es verdad. Pon atención al final. Yo quiero ir a esa iglesia.
Bendito sea Dios. Vamos.
Yo quiero que alguien me diga, por favor, cómo llegamos nosotros. Déjame ver. Ella se llama. Este es el mambo de Sabina Félix y Marta Candela. Marca una nueva tendencia en la música cristiana, un peculiar mambo interpretado por las artistas evangélicas Sabina Félix y Marta Candela ha puesto de manifiesto una nueva tendencia en las alabanzas de Dios. O sea que ahí es que yo quiero ir. ¡91.1.3! Ok, listo.
Ok, bueno, respiremos, bueno, hoy es viernes y
señores,
se vale todo.
Señoras, quiero invitarles a todos ustedes a Teatro Ciego. ¿Qué experiencia?
Ay, ¿qué te pareció? No me dijiste nada.
No, no dije nada porque tú estabas un poco ocupada. Pero te dejé una grabación. Exacto. Diciéndote lo que yo pensaba. Gaby y yo, Gaby, Reginato y yo grabamos algo para ti ahí. Una experiencia hermosa. Me enamoré del personaje...
De Rosendo,
que nunca supe cuál de los que estaban ahí era que hacía Rosendo.
Claro, porque esa es la idea, pero debiste preguntarme, pero es el personaje más chulo de la obra.
Porque yo me imaginaba un hombre obeso de 350 libras con un ánimo chulísimo, chévere, un hombre bueno, un hombre, tú sabes, ya en la tercera
edad.
Sí, pero entonces cuando prendieron las luces digo yo,
¿dónde está el señor gordo?
¿Dónde está el señor gordo? Además, qué chévere es la mística de entrar ya a oscuro, o sea, en la cámara oscura. Porque creo que ayer anoche, Gaby y yo, no sé si chequeaste las cámaras térmicas, pero Gaby
sí, claro,
y yo...
estuve todo el tiempo chequeando.
Ok, y entonces las cámaras térmicas nos captaron a mí y a Gaby hablando antes de que empezara, y Gaby y yo le decíamos, Gaby me decía, ¿pero qué es lo que yo tengo adelante? Digo yo, hay sillas. Pon la mano para adelante y tú vas a ver que va, hay sillas. Y atrás de ti hay gente también. Lo que no entendemos, ¿cómo y dónde que estamos? Yo me imaginaba...
Exacto, o sea, tú no tienes idea del espacio donde estás.
Yo me imaginaba, cuando estuve entrando, como por tantos pasillos, yo me imaginaba...
Ojo, no digas nada.
No, claro, pero que yo me imaginaba que yo estaba, te lo juro, como en un salón lleno de cabinas. Y yo estaba sorprendido de cómo estos jevos caminan locuro.
Y es así, porque todo el mundo cuando sale de Teatro Ciego, y yo fui una cuando lo vi en Argentina, que decía, bueno, yo puse Orlando Prieto, loco, que yo le decía, sí, hay unos lentes de sol normales que no, se ve de noche.
No, lo que pasa es que ustedes usan los lentes.
Y se cansó de buscar.
Yo sé por qué ustedes usan los lentes de sol.
Claro.
Porque la pupila tiene que estar dilatada lo mayor posible para cuando ustedes ya estén dentro, ustedes sepan, no sé qué exactamente, pero sepan. Por dónde van, qué hacen, pero mira,
pero
maravilloso.
Es una técnica de actuación en la oscuridad, o sea, ahí ninguno de los actores ven, de hecho, hay dos locales, la cantante y el pianista, que tuvieron que aprender la técnica de actuar en la oscuridad.
¿Qué voz tiene esa jeva?
No, lo de Diana no tiene mamá.
Karina, cuando ella empezó a o sea, yo recuerdo al frente de mí, habían unas chicas, y cuando esa mujer comenzó a cantar, una de ellas dijo, ajá, esto era el asunto, como aquí era el asunto. Pero mira, lindísimo, felicidades a ustedes que traen este espectáculo aquí a República Dominicana, esta obra de teatro. Es una obra de teatro, no es nada raro, sino es una obra de teatro. Lo único es que es totalmente diferente porque usted no va a ver nada. Entonces, lo que sí va
pero
a ver...
va a sentir mucho.
Sí, y lo que sí va a ver es las fotos y videos que produce su mente al momento de usted estar en contacto con el audio, el sonido, lo que siente, la piel, etcétera. Entonces, cada uno de los que estábamos ahí, Karina, tenemos una obra de teatro diferente.
Lo imaginaron distinto, claro.
Exactamente.
¿Cómo tú te imaginaste el bar, por ejemplo?
El bar, me imaginé que estaba si estamos contando con que yo tengo las 12 del mediodía alante de mí, el bar, yo estaba contando que estaba a las 2 de la tarde y que tenía una barra grande con unas luces que bajaban, pero todo como muy bohemio y muy viejo, porque de eso se trata el asunto, ¿verdad? De que era viejo. Entonces, me imagino 1940, 45, ¿tú entiendes? Pero genial,
bueno,
o sea, qué felicidades.
Qué bueno que lo disfrutaste, qué bueno que... Bueno, ayer estuvimos con el lugar lleno. La verdad que la gente lo disfruta mucho. Hoy, por cierto, Día de los Enamorados, me acaban de decir del equipo que hay un especial de un 40% de descuento.
Ah, mira,
o
bien,
sea que
okay.
Eso es casi a la mitad de precio, así que entren a Huepa, aprovechen, es solamente por el Día de los Enamorados que tiene un 40% de descuento.
Genial.
No dejen de vivir esta experiencia, porque yo creo que de verdad es algo completamente diferente y que nos da la oportunidad de abrir puertas a hacer cosas más disruptivas, distintas, experienciales.
Una última cosa le voy a pedir a todos los que vayan hoy
favor,
a ver la obra.
Por favor, yo sé lo que es.
No hablen.
Ayúdame ahí. Ay,
no hablen, señores, durante la obra, o sea, todo es sonido. Entonces, si usted se pone a cuchichear atrás con quien sea, usted le está
o
dañando
a comentar la obra,
claro,
o hablar.
No, le está dañando el juego, o sea, le está dañando la experiencia a quien está cerca de usted. Entonces, anoche, lamentablemente, teníamos dos personas que no se callaban en una gavillocha. ¡Ey! ¡Wey! ¿No entiendes? Porque uno tiene que escuchar. O sea, esto se trata de escuchar, de sentir. Y usted no tiene la vista para usted poder como resolver alguna incongruencia que usted se imagina, lo que sea, o que no pudo escuchar. Entonces, por favor, si usted va esta noche, si usted va a cualquiera de las funciones de Teatro Ciego, por favor no hable. Y por favor, deje el celular y la cosa en el carro, porque se lo dijeron al principio.
Sí, esa es otra. Pero bueno, vayan a disfrutarlo, vayan a disfrutar de Teatro Ciego. Siguen la cuenta de Teatro en la Isla, por ahí están todas las informaciones. Esa es la compañía productora que manejamos mi socia y yo, Clara Palacios. Por ahí pueden enterarse de todo y recuerden que hoy tenemos un 40% de descuento en las entradas. Y además le tengo una sorpresa, pero eso es más adelante en el desarrollo del programa. Vamos a ponernos al día, señores. El director de la CAS, Felipe Zuberbí, respondió ante todas las quejas de los moradores del sector San Carlos sobre problemáticas que se viven en esa comunidad. Suberbí dijo que las calles ahí en San Carlos han sido levantadas, preparadas para iniciar con los trabajos de implementación del sistema de drenaje de la zona. Dice él, son dos o tres calles que se van a intervenir porque tienen problemas de drenaje sanitario y las tenemos diseñadas y adjudicadas. Eso es lo que dijo Fello Suberbí, o Felipe Suberbí, y estas declaraciones las dio durante una visita que hizo el director de la institución al sector Los Ríos, donde ahí estuvo supervisando todo el remozamiento de la cañada La 800. Él estuvo acompañado del ministro de la Presidencia, de Paliza, y en ese sentido, y debido al deterioro en los sistemas de drenaje, que eso es generalizado en toda la ciudad, los moradores de este barrio dijeron que ya llevan más de 15 años en esta situación. Los comunitarios también dicen que a raíz de este problema, las calles se deterioran, provocan la interrupción en la movilidad, en los peatones, el agua se estanca, provoca criaderos de mosquitos y bueno, todo lo que implica esta situación.
El MINER, el Ministerio de Educación de esta República Dominicana, o como decía Danilo, República Dominicana, informó ayer jueves que intervino de manera inmediata el Centro de Excelencia Mercedes Bello. Esto está ubicado en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, con el propósito de regular el comportamiento estudiantil y garantizar un ambiente armonioso. Según el comunicado, la intervención se produjo a raíz de un incidente violento entre dos estudiantes. ¿Usted vio ese video, Karina Larrauri?
No lo vi. La verdad es que vi que lo enviaron y no tuve como el corazón de verlo.
Míralo. Dice aquí, estoy citando, lo que motivó la rápida actuación de las autoridades educativas para reforzar las normativas de convivencia y asegurar el bienestar de toda la comunidad escolar. En este video grabado, que fue como desde afuera del salón, se ve porque es a través de la ventana, se observa como una estudiante golpea fuertemente. Entonces, aquí voy. Yo quiero hacer como una... Señores, cuando uno se peleaba antes en el colegio, uno peleaba.
Era un disparate.
No, pero uno se peleaba. Y se daban su tres trompadas. Pero se daban. Señores, lo que usted ve en ese video es una aniquilación lo que le está haciendo ese estudiante a otra estudiante. O sea, le está dando en la cara constantemente como si la quisiera verdaderamente matar.
Ni lo diga.
Esta joven que recibió estos golpes comienza a convulsionar. Usted la ve que se pone dura, se le pone las extremidades duras y comienza a convulsionar con las manos tendidas hacia arriba. Además, esta nota que hicieron pública delata o señala que la Dirección de Orientación y Psicología del MINER ha dispuesto al acompañamiento de un equipo técnico especializado en disciplina escolar y una mediación entre conflictos, quienes trabajarán de la mano con estos directivos, docentes, orientadores. Pero eso no es solamente en ese recinto, eso pasa en todos lados en escuela pública aquí en República Dominicana. Y quienes tienen que estar preparados para eso son los que están dentro del plantel, los que están ahí para socorrer inmediatamente. Además, claro, Karina Larrauri.
Eso es falta de supervisión. Además, ¿dónde están los adultos responsables?
Oye, además, uno estaba involucrado en algo así cuando chiquito. Y usted llegaba a su casa y a usted lo disciplinaban.
No solamente eso, el colegio también toma medidas de lugar.
Claro, pero óyeme, bájenle dos, señores, y eso es lo que se prende, eso es lo que están aprendiendo en redes sociales, el conflicto, que todo tiene que ser una controversia, que todo tiene que ser violento. Bien, sígale dando los celulares, los iPads, toda esa porquería a los niños desde 3 años y usted eso es lo que está criando.
Tristemente. Bueno, hablemos de unidades caninas, se le llama K9, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que la DNCD acaba de recibir a 55 perros con el fin de reforzar la capacidad de respuesta y de prevención en la lucha contra el narcotráfico y, bueno, otros delitos. Ellos estuvieron hablando que, a través de la DNCD, por supuesto, que su olfato al servicio de la seguridad, además la pericia de sus componentes, va a ser un soporte fundamental para continuar con esta misión de combatir con éxito el tráfico ilícito de drogas. Estuvo hablando el presidente del organismo antinarcótico, se trasladó al Centro Regional de Entrenamiento y Capacitación para Nuevos Agentes para dar ya formal bienvenida a la DNCD a estos nuevos caninos. Que yo quiero saber, ¿cómo es que lo entrenan a esos perros caninos?
Lo vuelven adictos.
Lo vuelven adictos.
Sí, lo vuelven adictos a sustancias. Entonces, como exacto, ellos tienen...
específicas.
Sí, sí, cocaína, la otra, que sí, ok. Y entonces, uh-huh. Como el olfato de los perros es, qué sé yo, 10,000 veces más sensible que uh-huh. el de nosotros, ellos pueden detectar esas fragancias, esos olores, esos... esa cuestión, esa materia, uh-huh. la pueden olfatear incluso a través de la maleta, de la piel, de cuando uno se pone la ropa, no sé qué, uh-huh. y entonces ya lo vuelven adictos. Salen de ahí adictos.
Bueno, estas unidades están compuestas por perros de razas pastor belga, golden retriever, pastor alemán, labrador, pastor holandés. Se adquirieron en Colombia, fueron entrenados para detectar todo tipo de drogas y papel moneda. Oigan qué interesante. Esta entidad dijo además que estos perros y sus compañeros van a reforzar en lo inmediato las operaciones en los aeropuertos de las Américas, Punta Cana, La Romana, Santiago y Puerto Plata.
Vámonos con la comisión encabezada por el director de migración, estoy hablando del vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, realizó un recorrido por el área del mercado fronterizo de Dajabón y su perímetro, donde está evaluando la ampliación de la plaza comercial y puntos de controles de seguridad que serán implementados para regular la entrada masiva de haitianos al país. El vicealmirante Lee Ballester dijo a periodistas de un medio local que lo que se necesita en el mercado es garantizar que todo el que entra al territorio dominicano haya sido sometido a un proceso de control migratorio. Y yo te pregunto, ¿y eso fue ahora que se dieron cuenta? ¿Desde cuándo nosotros somos una república? 1844. ¿Y entonces?
Miren, hablamos de esto ayer. La tasa de informalidad anda por un 54.8% de la población ocupada en el último trimestre del año pasado, hablando entre octubre-diciembre del 2024. Esto lo revela la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. Ayer la hablábamos, esto fue publicado por el Banco Central. De acuerdo con los datos de esta encuesta, el número de ocupados formales se incrementó en 140,000, más de 140,000 personas, y los informales se redujeron a casi 42,681 personas. Esto es un dato que dimos ayer, sigue siendo realmente alto el nivel de informalidad que hay en nuestro país. Eso significa que el 54.8% significa de la que solamente población está mantenida por el resto de la población.
Que somos unos pendengos los que estamos pagando impuestos y otros no están pagando. Qué lindo. Exacto. Es así, ¿eh? El Servicio Nacional de Salud, el SNS, destacó ayer el éxito de Mía. Es un asistente virtual impulsada por inteligencia artificial, al resaltar que en solo 2 meses, Karina, 2 meses, superó la cifra récord de 20,000 consultas. Detalla que esta asistente virtual provee información detallada sobre la pasantía médica de la ley o de ley, que es el tema con mayor motivo de consultas, donde proporciona acceso rápido a ofertas, a requisitos, a procesos, simplificando así la búsqueda. Además, ofrece información precisa sobre ubicaciones, servicios, horarios de atención de centros de salud, así también como detalles sobre programas vitales del SNS como Mamá Canguro y la detección de retinopatía. El SNS afirma que desde el lanzamiento de esta inteligencia artificial en noviembre pasado, el módulo inteligente de ayuda, se llama MIA, como el aeropuerto de MIA, ha demostrado su impacto inmediato y esencial en la mejora del acceso a la información y los servicios de salud para la ciudadanía. MIA ha transformado la experiencia del usuario en el portal de autoservicio de este SNS, según ellos, consolidándose así como una herramienta indispensable para resolver dudas y acceder a información crucial sobre el sistema de salud de la red pública. Eso destaca el organismo en un documento de prensa. Me encantaría que si usted ha interactuado con MIA, ¿verdad?, que nos llame y nos diga qué tal. ¿Cómo le ha ido?
¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido?
¿Qué le dijo? Exacto. ¿Qué le consultó? ¿Qué tal funciona? ¿Hasta dónde llegó? Exacto. Sí.
Ok, vamos con la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, que aprobó las pruebas mínimas relativas a su ámbito, a su sentido y alcance. Eso lo informa su presidente, Jorge Suberoiza. Este también dijo que las directrices y el acta fueron establecidas durante una reunión de trabajo. Esto fue el pasado 30 de enero, y apuntó además que el objetivo fundamental de la delegación está centralizado en la colaboración con las autoridades correspondientes a la culminación de estos trámites legales, administrativos, logísticos, para la habilitación del recinto Las Parras, así como la adecuación de la infraestructura de la cárcel de la Victoria. En una nota que hacen llegar a la prensa, se dijo que la comisión va a ponderar las peticiones de colaboración que se le formulen o que se le soliciten. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que una vez finalizada la etapa de habilitación de Las Parras y la adecuación de la Victoria, se va a dar por terminada la misión, a excepción de otras tareas específicas asignadas por el presidente.
Mira, en el caso de el Ministerio de Educación, de nuevo, que presentó ayer jueves el plan de capacitación para directores regionales y distritales con la finalidad de fortalecer así ese liderazgo que tienen que tener, esa gestión de pedagógica, ¿no?, orientada a la pedagogía y administrativa en procura de mejorar este aprendizaje de los estudiantes. Esto dijo el organismo en este comunicado, el ministro de Educación Ángel Hernández. ¿No han hecho el cambio todavía? No,
todavía. Dice que no. En el proceso de transición.
Reconoció el arduo trabajo realizado por estos directores regionales y de distritos durante su gestión, durante la gestión de Ángel, lo que se ha traducido en una escuela mucho más entusiasta, con una dinámica diferente y un mayor aprecio de la labor que ellos desempeñan como guías de proceso de esperanza. También enfatizó que el propósito fundamental de este sistema educativo es que los niños aprendan bien, y agregó que para ello se ha creado condiciones favorables. Ángel, estimado Miyagi, no sé si usted sale de ahí con las mejores notas.
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, que es Feliciano Lassen, ha denunciado que la falta de implementación de la ley sobre atención, inclusión y protección para las personas con trastornos del espectro autista ha generado una crisis en el acceso de servicios especializados y que deja a miles de familias en desamparo. Según lo que dice este señor, los Centros de Atención Integral para la Discapacidad, que es el CAID, que es muy buen servicio, están enfrentando una demanda que supera las 3.000 familias y que hay tiempos de espera de hasta 3 años para que los niños reciban atención. Y esto agrava la situación emocional y económica de los afectados, evidentemente. Él instó al gobierno a que de alguna manera amplíen la capacidad de atención y garantizar el cumplimiento de esta normativa, ya que la carencia de centros especializados, de personal que esté capacitado, ha generado una crisis que, bueno, está afectando especialmente a madres solteras, a familias de escasos recursos que tienen que dar seguimiento a sus hijos. Además, denunció que los centros de atención integral para la discapacidad están sobrepasados ya. Hay una lista de espera enorme. Entonces, desde el gobierno tienen que buscar alguna solución. Si están viendo que hay una demanda mucho mayor y ya se hizo un esfuerzo con esta ley para proteger y tener un marco legal para estas familias, debemos prestar atención a que actualmente tienen que ampliar la cantidad de centros CAID.
Todo lo que quieras está en Oceidó.
Con el objetivo de abordar la contaminación generada por este vertedero que hemos mencionado anteriormente, que afecta a las comunidades de Hato, del Yaque y La Canela, los directores de ambos distritos municipales, estoy hablando ahí de Fermín Noesí y Carmen López, han recibido al senador de la provincia de Santiago, el doctor Daniel Rivera, para discutir una solución a este problema ambiental que ha afectado a estas zonas durante décadas. Durante el encuentro, los directores presentaron una solicitud formal para la construcción inmediata de puntos de transferencia de desechos sólidos. Esta medida busca mitigar esa humareda generada por el vertedero compartido. Y bueno, ojalá que le vaya bien con esto, pero yo te tengo una pregunta. ¿Tú has pasado entre Boca Chica y Santo Domingo? Hay un vertedero que lo tienen ahí. ¿Tú te acuerdas cerca de donde está Playa Caribe? ¿Te acuerdas de eso?
Claro.
Ok. Uh-huh. Pues cerca de ahí, como en esos lugares de ahí, tienen un vertedero a cielo abierto, en la carretera. Y no, yo que tomo esta carretera entre Punta Cana y Santo Domingo por lo menos 2 veces por semana, Karina, eso siempre está prendido en candela. Siempre. Y ya, tú te imaginas la contaminación
y claro.
de toda esa basura orgánica, no orgánica, plásticos, siendo quemada casi a diario, porque cada vez que paso por ahí, eso está encendido. Entonces,
mira, yo nunca lo vi.
¿Quién es que va a hacer caso? No, ¿quién es que va a buscar una solución?
Se supone que Veo Sostenible está trabajando en eso, eso es un fideicomiso, se supone que, bueno, desde hace algunos años ya se ha hablado de que están trabajando en quitar esos vertederos a cielo abierto, pero es un trabajo que tomará algunos años. La Fiscalía de Santo Domingo Este entregó al Ministerio de Interior y Policía un total de 94 armas de fuego y 17.818 municiones. Esto de diferentes calibres fueron depuradas y decomisadas luego de la judicialización de varios procesos penales. El fiscal hizo la entrega formal al viceministro de Interior y Policía, quien recibió estas armas. Estas municiones fueron incautadas por la Comisión de Diferentes Infracciones y Delitos Penales. En ese acto, López dijo que la mayoría de estas municiones se incautaron en el puerto de Jaina, en diferentes operativos e investigaciones de inteligencia que se hizo conjuntamente con aduanas. Dice, y cito, estamos siguiendo lo que establece la ley para la cadena de custodia de los casos judicializados. Estas armas y municiones serán remitidas al depósito de armas del Ministerio de Interior y Policía.
Este tigre que estaba aquí el otro día, Marco Rubio, ¿te acuerdas? Bueno, estaba aquí el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio. Él estaba aquí el otro día y tú sabes que tiene un tour por Latinoamérica, sí. Luego volvió a Washington. Bueno, pues el señor andaba anoche camino a Alemania y se tuvo que devolver porque el avión aterrizó poco después de las 11 horas, o sea, 22 horas local en Washington, en la base conjunta Andrews, a las afueras de Washington, después que alrededor de 90 minutos después del despegue, dijeron, señores, aquí hay un problema. Y los pilotos pusieron rumbo de regreso para el aeropuerto que despegó. Eso indicó la corresponsal de CBS que viajaba junto a Rubio. Y según el portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, citada por este y otros medios, el avión experimentó un problema mecánico y el secretario tiene intención de continuar su viaje a Alemania y a Oriente Medio en otro avión.
Bueno, dejamos hasta aquí esta parte introductoria. Recuerden que estamos hasta las 2:30 de la tarde. Estamos en vivo a través de Spaces, eso es en Twitter, en X. Y recuerden además que estamos con nuestro podcast, donde hablamos de bienestar y salud mental.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya. Tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional, y por supuesto nuestra integridad física.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar también en 12y2.com, que por cierto anoche vi al Panda. Él estaba allá, que tiene su podcast, sí. Claro que sí. Entonces, Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Hoy, esta noche, a las 7 de la noche, 14 de febrero, sale un episodio nuevecito. Un episodio nuevo.
Nuevo, nuevo. ¿Viste, Tiseleco?
Gracias. Hasta aquí la primera parte de 12 y 2. Regresamos.
Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Ya estamos en lo mejor de la web, vamos a hablar de Meta porque en colaboración con investigadores internacionales, Meta ha logrado un hito en la comprensión de la inteligencia humana. A través de dos estudios, innovadores han desarrollado modelos de inteligencia artificial capaces de leer e interpretar señales cerebrales para reconstruir frases escritas, mapear el proceso neurológico de conversación, de pensamiento en palabras. ¿Estás entendiendo qué es lo que estoy diciendo? Que no. Ya una inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial de Meta, conectado, ¿verdad?, con esos sensores que se le ponen en la cabeza a uno para medir electricidad, corriente, conexiones, neuronal, comenzó a interpretar esas corrientes, Karina, y las está llevando a palabras. Léase, wow. Que ya wow. Leyéndote la mente con sensores,
no me diga eso.
Es posible que tú puedas comenzar a escribir. Eso es una maravilla. Porque imagínate que dentro de 10 años, tú, Karina Larrauri, tienes una historia en la cabeza, tú quieres escribir, ¿verdad? Quieres plasmarla en un libro o dejarla en un libro para un legado, para tu familia, lo que fuera. Con esta inteligencia artificial tú le puedes decir, léeme todos los pensamientos, interpreta todo lo que te estoy diciendo, graba todo eso y luego organízalo en un libro. Y tú tienes un libro en 2 días. Entonces...
Pero eso, wow.
Este es el primer estudio que ha realizado. No, para nada. Este es el primer estudio que está realizando el Laboratorio Fundamental Artificial Intelligence Research de Meta. Esto es en París, en colaboración con Basque Center of Cognition. Entonces, los investigadores registraron la actividad cerebral de 35 voluntarios mientras escribían frases. Nos sientan a ti y a mí y dicen, óyeme, las 5 frases más célebres de República Dominicana, y comenzamos a escribir. Entonces, utilizando esos magnetoencefalografía, los sensores de la cabeza, ¿ok? Los investigadores entonces tener un resultado impresionante, porque el modelo de IA logró decodificar el 80% de los caracteres escritos por los participantes, duplicando la eficacia de los sistemas tradicionales basados en electricidad, en pulsos eléctricos. Este avance abre ya nuevas posibilidades para interfaces cerebro-computadora no invasivas, ofreciendo así ya esperanza para personas que han perdido la capacidad de comunicarse. ¿A ti te da miedo? Wow. A mí no. A mí me hasta cierto punto me pone alegre.
¿Te parece esperanzador?
No, claro, esperanzador del diantre. Me da como electricidad, me pone ansioso, pero de buena forma. O sea, imagínate las posibilidades de todo eso, Cari.
Claro, definitivamente que sí. Lo que me parece es que en algún momento las máquinas saldrán y controlarán el mundo.
Sí, pero eso ha pasado en la evolución del mundo. O sea, antes nosotros cómo hacíamos un café, ahora tenemos una máquina que sí, tú claro, le metes una cosita. Y entonces, bueno, sí, son evoluciones que el mismo ser humano está demandando.
Completamente. Bueno, hablemos un poco de cosas técnicas, pero interesantes. La búsqueda de baterías más eficientes para vehículos eléctricos, dispositivos móviles y almacenamiento de energía renovable ha llevado a algunos investigadores a explorar nuevos materiales, nuevos diseños y configuraciones. Sin embargo, hay un aspecto crucial que ha sido históricamente ignorado y que parece ser sumamente importante. Y es, oye Sergio, esto, la textura de los metales que utilizan en las baterías es estrictamente importante. Hay un nuevo estudio de la Universidad de Chicago en colaboración con Thermo Fisher que ha demostrado que mejorar la textura de los metales en las baterías puede multiplicar por 10 su rendimiento en sistemas de almacenamiento de estado sólido. Este descubrimiento, que ha sido publicado recientemente en una revista, podría marcar un avance muy significativo en el desarrollo de baterías de alta eficiencia. Metales blandos como el litio, el sodio, tienen propiedades que son muy buenas, que son excepcionales para utilizar en baterías recargables de alta densidad energética. Sin embargo, la orientación de su textura en la estructura del metal juega un papel clave tanto en la velocidad de carga como de descarga. Ellos dicen algo, quiero citar parte, dice, descubrimos que agregar una capa delgada de silicio entre el metal y el litio y el colector de corriente ayuda a crear la textura ideal que va a multiplicar por 10 su capacidad. Ellos dicen que este cambio mejoró la capacidad de carga de la batería. La textura ideal permite que los átomos se muevan rápidamente a lo largo de la superficie del metal y así hace mucho más fácil tanto la carga, pero que hace la descarga también más eficiente. Hasta ahora esto es un factor que no se había considerado en la profundidad en el tema de diseño de baterías recargables, pero deja muy buenas noticias porque con algo tan simple como eso, aparentemente estas baterías van a poder tener 10 veces mayor rendimiento.
Karina, tú no tienes batería en tu sistema de tu casa. Yo estoy poniendo baterías de litio, son selladas. Tienen 10 años de garantía y tiene más de 16 años de uso si usted agota los 6.300 ciclos de carga y descarga que tienen. ¿Por qué digo esto, Cari? Porque en el último, bueno, la lista de precios nos la mandan cada 2 meses, más o menos, un mes. Los últimos 6 meses ha bajado considerablemente el tema de las baterías y eso es porque por todo esto, ¿tú entiendes? Por nuevas tecnologías, porque se tiene que volver el mercado más competitivo, etcétera, y entonces bajan los precios. Ahora mismo, si yo te coticé hace un año y medio, por ejemplo, un sistema para energía renovable con batería, es posible que tenga hasta un 15 o un 20% de descuento ahora mismo, o sea, más barata por el precio de las baterías, o sea que aquellos que estén hablando con una compañía de paneles solares ahora y tienen una cotización ahí vieja, díganle que se la actualice porque los precios de la batería están bajando bastante. Invitándolos a Karina y Sergio After Dark.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast, búsquennos en 12y2.com, 12y2.com. Hasta aquí, lo mejor de la web.
Todo lo que quieras está en 12y2.
Yes, tenemos a nuestro queridísimo Nicolás Frigerio, el que sí, el de la receta posible.
Eso no parece, es posible, como, es imposible, eso porque parece como usted un partido, no puede conseguirla en ningún lado.
Eso parece un partido político, la receta posible. ¿Tú no crees, Nico?
Es verdad.
Tendríamos Nico, que formar una agrupación, ¿no? De una agrupación política. Bueno, y lanzar
la receta posible. ¿Sí, no? La receta posible.
Un combo. Ponemos a Nico ahí.
Nico, ¿cómo está todo? ¿Cómo está el, ¿cómo está la tupición, la gripe?
Creo que vamos en proceso amistoso. Pero no de culminación.
Sino de que te adaptaste ya a tu nueva realidad.
Exactamente, por decirlo de alguna forma, me rendí y ya está. No asumo que es parte de mí.
Muy bien, de tu vida. Nico, estamos cerrando esta semana con, bueno, recetas hechas con papa. ¿Qué preparamos hoy?
Muy bien, la verdad que creo que la papa debe de ser de los ingredientes más bondadosos que deben de existir. Y al mismo tiempo versátil. ¿Qué no se ha inventado con papa en la historia? Vamos a preparar unas papas, se llaman papas rosti o papas a la suiza. Es una, pudiera decirse una especie de tortilla, porque tiene forma de tortilla, pero tiene una textura diferente y el sabor es muy superior, porque lleva un ingrediente que lo cambia todo, y es el bacon.
Para la bacon.
Es buenísima. Para la preparación lo que vamos a necesitar es papa, obviamente. En este caso necesitamos que las papas sean lo más similares en tamaño posible. Si son pequeñas, okay, que sean todas pequeñas. Si son grandecitas, todas grandecitas, para que se cocinen al mismo tiempo. Vamos a necesitar también cebolla, en este caso cebolla blanca. Si pueden conseguir, si hay en el súper, de la cebolla que tiene la piel blanca, mejor, porque es más dulce. Vamos a necesitar también bacon. Necesitaremos, por otro lado, orégano. Y por último, esto le da un toque muy sabroso, vamos a utilizar o mantequilla, que la podemos clarificar o utilizarla como viene, o también podemos utilizar, que siempre mucha gente pregunta, ghee. ¿Bien?
Ah, ok,
que
es, o sea, la podemos mantequilla usar la ghee clarificada. Clarificada,
sí,
exacto.
Exactamente. La mantequilla, si la vamos a clarificar, no nos volvamos locos. Vamos a poner la mantequilla en el microondas. Cuando se funda bien, la dejamos reposar un minutito, que ahí se separa todo. Quitamos la parte, la capa que se forma arriba. Luego traspasamos el líquido, la mantequilla, hacia otro recipiente. Y el suero, que se ve que es blanco, que normalmente está en el fondo porque decanta, lo vamos a descartar. Ahí tendríamos una mantequilla clarificada express. No va a estar perfecta, pero va a funcionar súper bien. Dicho esto, vamos ahora a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a picar la cebolla. No te preocupes porque luego va a quedar súper, súper, súper blandita, así que ni te vas a dar cuenta que hay cebolla. Y vamos a cortar también el bacon en dados pequeños, más o menos como del mismo tamaño de la cebolla. Vamos a poner los dos ingredientes en una olla o en un sartén a fuego medio-bajo, y que esto vaya sudando la grasa del bacon y que luego se vaya sofriendo, pero despacito, todo en la misma grasa del bacon. Lo que queremos es que quede el bacon bien doradito, la cebolla también casi caramelizada, o sea que tiene que ser con un poquito de paciencia. Mientras esta preparación se va haciendo, lo que hacemos es que vamos a cocinar las papas. Las vamos a lavar un poquito por fuera con una esponja, quitar sobre todo si tienen algún exceso de tierra, y las vamos a colocar en una olla con agua a temperatura ambiente. Las llevamos al fuego, cuando comienza a hervir, bajamos el fuego, lo ponemos que hierva pero suavecito. Y vamos a cocinar, depende del tamaño de la papa, pero nos puede tomar unos 25 o 30 minutos aproximadamente. ¿Cuándo está lista? Cuando con un cuchillo pinchamos una papa, sentimos que todavía en el centro está un poquito cruda, pero cuando levantamos, la papa se cae sola, o sea, se desprende del cuchillo. Si cuando levantamos el cuchillo la papa sigue pegada, todavía le falta un poquito. Esa es como la referencia, no hay otra referencia más precisa que esa. Cuando tenemos la papa, lo que hacemos, la retiramos del agua, la dejamos enfriar a temperatura ambiente y con mucho cuidado, porque está muy, muy, muy caliente, vamos a pelarla con un cuchillo o hasta con una cuchara. Se va a pelar muy fácil. Esto lo pasamos por un guayo o rallador.
Muy bien.
Por la parte gruesa. ¿Viste? ¿Viste?
Muy bien.
Estoy en proceso de evolución. Lo pasamos por un guayo. Por la parte gruesa, bien, necesitamos que quede rayadito, pero grueso. Lo colocamos en un bowl y aquí agregamos a estas papas el sofrito del bacon con la cebolla, sin la grasa, porque si no va a ser un exceso. El bacon con la cebolla, un poco de orégano y ponemos la mantequilla clarificada o el ghee. Mezclamos bien, salpimentamos a gusto, probamos un poquito que esté justo de sal y pimienta, y lo que hacemos es que con las manos formamos como unas bolitas, ¿bien?
Okay.
Cuando ya tenemos estas bolas formadas, las vamos colocando en un sartén a fuego medio-bajo, porque todavía se tiene que cocinar un poquito la papa, y la aplastamos un poquito con la ayuda de una cuchara o de una espátula, algo que le pueda dar forma redondita. A mí personalmente, esto lo pueden hacer, que ocupe toda la superficie del sartén y hacer una tortilla muy grande, pero es un poco incontrolable luego. Yo lo que hago es que hago tortillas más pequeñas y ya cuando toman color bien doradito del primer lado, las volteo hasta que tome color bien doradito del otro lado. Normalmente aquí ya estarían listas. pero prueben una. Si ven que todavía le falta un poquito a la papa, la pueden colocar 10 minutitos más en el horno hasta que esté bien suavecita. Retiramos, y esto, por ejemplo, lo podemos servir como una guarnición o, por ejemplo, como la base de una ensalada. Podemos poner un poquito de sour cream encima, una ensaladita verde con tomates también, y acompaña perfectamente para una cena un poco más livianita. Y si no, puede ser, si la hacemos bien pequeñitas, pueden servir hasta como una entradita, como un finger food. Va súper rico también. Así que, bueno, me faltó. Servimos y listo.
Y listo. Ahí está la receta de Nico. Recuerden que pueden seguirlo y cualquier pregunta que tengan sobre la receta a través de su cuenta, Nico el Chefo, en Instagram. Ahí pueden conseguirlo. Amigo, gracias. Feliz Día del Amor y Amistad.
Por aquí. Ay, feliz día para todos.
un abrazo grande.
Se les extraña. Un abrazo.
Ay, sí, por aquí también. Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
Hablemos de automóviles, hablemos del parque vehicular en República Dominicana, y cuando hacemos eso, siempre conectamos con los jóvenes, Gerardo y Jorge Arturo. ¿Quiere que le digan así, jóvenes?
Jojo.
Muy bien. Y
jóvenes.
Gerardo, tú
jóvenes,
no tienes... Jóvenes.
Emprendedores.
Emprendedores, muy bien. ¿Tú no tienes un
nickname.
Un apodo.
No. Yo le digo a veces Gerardo Alberto, cuando te van a corregirlo. Sí. Él no tiene segundo nombre.
Exacto, ese es su segundo nombre.
Él no tiene segundo nombre.
Yo
me lo inventé así.
¿Y tú tienes segundo nombre?
Yo sí, Jorge Arturo.
Arturo.
Lo que pasa es que en mi casa, lo que me dijeron y con lo que me criaron, es que mi nombre es tan fuerte que no necesita segundo nombre ni un apodo. Eso fue lo que me dijeron.
Gerardo y Jorge Arturo están
eso
aquí.
Eso fue lo que me dijeron.
Claro. Están aquí de la plataforma Car Factory RD. Ellos también asistieron a Teatro Ciego. Ellos
sí,
lo...
pero no pude ver nada.
Wow.
Pero sí sentí muchas cosas.
No puedes ahora decir sí, okay, mucho al aire porque entonces le daña el asunto. Exacto. A quien vaya allá, pero rápidamente.
Eso, chicos, es una experiencia que hay que vivirla.
Hay que vivirla. Sí, okay. Sí, ¿y tú?
Me gusta.
No, definitivamente. Yo de hecho hice un video ayer, lo voy a subir en mis redes.
Ok,
para que la gente
bueno,
vaya
pues
y se
dale. Ok, bueno, pues ellos están aquí no para hablar de teatro, sino para hablar de Car Factory, Car Factory RD, y de los regalos más increíbles del sector automotriz. Oh, ok, para el 14 de febrero.
Exacto. Empecemos. Para que vayan tomando nota, aquel que piensa que, bueno, regalar una...
Una rosa
o algo, es increíble. Bueno, pues escuchen esto, señores, el regalo de cumpleaños de Beyoncé.
De Beyoncé, ok.
En un gesto romántico, su esposo Jay-Z le regaló un Rolls Royce Silver Cloud por su cumpleaños.
Sí.
¿Sabe cuántos se han hecho de eso?
No.
2,716 unidades entre el año 1955 y 1966.
Ok.
Valorado.
Un melón. Ok, ese vehículo, yo vi que le hicieron un artículo con una foto de ellos dos en la parte de atrás. Ese vehículo saca hasta un paraguas.
No, tú lo estás confundiendo. Es el Bobtail, que de hecho es el carro más caro ahora mismo, que también ellos lo compraron, que está basado en un yate.
O sea, Rolls Royce. Ese mismo,
creo
exacto.
Creo que sean de 35 millones, creo.
Wow. Okay. ¿De peso? Que parece
un yate, o sea, tú lo ves por atrás y tú piensas que tú estás arriba de un yate porque tiene un acabado de madera, termina como si fuera en una cola.
Ok, pero este es otro vehículo entonces.
Este es otro, el Silver Cloud. Que de hecho ha sido famoso porque reyes, político, diplomático, históricamente han utilizado ese vehículo para también moverse.
Mira vos, Jojo.
Bueno, otro regalo que usted puede considerar para regalarle a su pareja es el que le hizo Georgina a Cristiano Ronaldo en una Navidad. En 2022 específicamente lo sorprendió con un Rolls Royce Down cotizado en $330,000.
¿Tú sabes lo penoso de eso?
¿Qué es lo penoso de eso?
Que esos cuartos son de él.
No, Georgina no. También
produce. Sí, sí. ¿Tú crees que lo haya pagado ella?
Las mujeres facturan ya.
No, yo sé.
En ese nivel ya no importa, Sergio.
No, ya, ok. $330,000.
Es una cuenta compartida. Luego tenemos el regalo de Mr. Beast, que sorprendió a sus seguidores regalando 26 carros para celebrar su cumpleaños. Y el carro que rifó fueron muchos Tesla.
Sí, muchos Tesla. Yo participé de esa rifa, pero...
Es verdad.
¡Swan se abanica! ¡Suelta!
Te fuiste en blanco.
Sí. ¿Están viendo la serie de Mr. Beast?
¿Qué serie?
Ya.
Estoy esperando que terminen para yo tirarme
todo. Señores, ya el último capítulo que salió la semana pasada no fue tan bueno. Pero ya yo estoy en el último. Yo estoy esperando que salga el último.
A mí me faltan algunos.
Para ver.
Recomendada.
Sí, sí, muy chévere.
Sí, el valor de producción de eso es impresionante.
O sea, ese tigre yo creo que gastó, ¿qué? 40 millones de dólares.
Hay un dinero invertido enorme.
40, 50 millones
de
dólares.
En otro level, Mr. Beast.
En otro level,
viejo. Tú viste que a él le reservaron las pirámides de Egipto para él solo. Para
sí,
que
lo vi.
Y el video es espectacular.
¿Para la serie? Sí, sí. No. Para otra cosa. Sí. Sí.
Wow.
Pero ¿cuánto son 140 millones de followers?
El mayor.
Sí, una cosa así. Okay.
Para allá vamos todos.
Ok. Seguimos.
Otro muy, muy impresionante fue que una marca regaló un carro. Y fue aquí en República Dominicana. Al momento en que se lanzó Geely en nuestro país, ellos lanzaron una campaña, un concurso muy interesante que podía participar todo el mundo. Y el día que se hizo el lanzamiento oficial de Geely aquí en República Dominicana, un señor más o menos como de 40 años se ganó una GX3 Pro.
¡Wow! Tú sabes que yo regalé junto a Magna Motors, nosotros regalamos un Hyundai.
¿De verdad?
¿Cuándo? Sí, a través de mis redes sociales.
¿Alrededor de cuántos años estamos hablando?
Eso fue, no te pases. Eso fue en el 2013, 2014.
Ah, no habíamos nacido ahí.
Yo me senté allá en Magna y le dije, señores, vamos a regalar un carro por Twitter.
¿Y cuál era?
Y me dijeron, es un i10, el Hyundai i10. Con la diferencia de que yo busqué diferentes autoadornos, etcétera, para personalizar el vehículo.
O sea, que posiblemente ese carro esté rodando y sea el carro
posiblemente, de Sergio Caldo.
El
que regalamos a través de la cuenta de Twitter. Duramos, creo que fueron como 5 meses de promoción. Yo andaba en el carro porque como iba a diferentes autoadornos a personalizarlo, le cambiamos la goma, le pusimos un equipo de música durísimo, le pusimos piel de Lidl. Y la persona que se lo ganó, yo recuerdo cuando se montó en el carro, me dijo, loco, pero está mortal.
Un VIP,
pero una cosa chulísima. Bueno, esta marca entonces fue Geely y regaló el día del lanzamiento.
El día del lanzamiento, ya dijeron el ganador.
Ok, ¿qué tenemos en Car Factory RD esta semana?
En caso de que su presupuesto, digamos, que es un poquito más limitado y no lleguen y no puedan regalar Rolls Royce o cosas así, también subimos un video de regalo para amantes de los carros ahora en San Valentín.
Okay.
Además de que se hizo un video muy curioso de un anillo que todo el mundo quiere. Tienen que ver el video para que puedan entender cuál es el anillo.
¿El anillo es inteligente?
No.
Mira el video.
Tienen que ver el video para que lo entiendan.
Okay. Ok, perdón. Paciencia. No quería... Wow. Ok. ¿Alguna otra cosa?
Y por último, que sacamos del horno un vehículo único en República Dominicana que no voy a mencionar cuál es para que vayan a verlo, pero que solamente existe una sola unidad en el país. Y nosotros, gracias a Vega Móvil, tuvimos el honor de poder presentar ese vehículo.
¿Quedó bien la pintura?
Era blanco, quedó bien
pintado. Bueno, pero si lo sacaste del horno...
Quedó un chin quemado por abajo, pero quedó bien.
Chicos, gracias. Como siempre, nuestros amigos de Car Factory RD, aquí tuvimos a Gerardo y Jorge Arturo Fernández de la plataforma @CarFactoryRD. Vaya por redes sociales y mire ahí las tantas y tantas pruebas de manejo que tienen de vehículos que están disponibles ya en República Dominicana. Hasta aquí, Guía de Automóviles. Vamos con cine entonces. Yo estoy viendo una serie muy mala ahora mismo, muy, 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 muy mala. Se llama Night Watch.
No sé cuál es.
Muy mala. Es en Netflix, pero es muy mala. Anía, ¿estás ahí ya, verdad?
Ya estoy. Hola,
sí.
¿Qué tal?
Ok, ahora sí. Anina, mira, bueno, primero, hola, Anina, bienvenida. Estamos
hola,
en cine.
Hola, buenas tardes, Sergio.
Es la mejor
¿qué tal?
De la bolita del mundo.
Audiencia.
Bla, bla, bla. Perfecto.
Máximo. Okay. Hola, amor.
Okay. Mira, tú has visto una serie en Netflix que se llama Night Watch o Night Agent. Una de las dos, no me acuerdo bien. Pero qué mala y qué buena a la vez.
No la he visto y qué, oye, qué manera más linda de ponerlo,
sí, sí.
Porque hay series que a pesar de que quizás no sean las mejores del mundo, que no tengan el mejor guión, te atrapan y te entretienen como cosa loca.
Eso mismo, y la temporada número uno estuvo mucho mejor que la temporada dos, voy por la dos, pero todavía está muy buena, se la recomiendo. ¿Qué tú tienes para nosotros?
Excelente. Bueno, tengo unos cuantos temas interesantes. Vamos a empezar por el Super Bowl, que fue el pasado domingo. Y siempre digo que es importante hablar porque es televisión, es entretenimiento. Y es un entretenimiento que va cambiando. Por ejemplo, nosotros los que lo vimos a través de la plataforma de streaming donde la vimos, que creo que es Disney Plus, a través de ESPN, no vimos los comerciales de televisión abierta que se daban en Fox, por ejemplo. Sin embargo, un dato importantísimo de este año son los números que metió el Super Bowl este año en cuanto a audiencias. Volvió a romper su propio récord, que el año pasado había quedado, creo que era por los 123 millones de personas que sintonizaron. Este año subió un 3% hasta 127.7 millones de espectadores. Y eso fue solo el juego. Estamos hablando de que durante la presentación del Super Bowl del señor Kendrick Lamar subió a 137.7 millones de espectadores. Estamos hablando que fue el show de Super Bowl más visto en la historia del certamen. Obviamente estamos hablando de un evento que tiene desde el año 1990 haciendo estos halftime Super Bowl shows. Y fue impresionante ver la cantidad de personas que se conectó este año a ver esto. Para opinar, sabiendo o no sabiendo, le gustara o no le gustara, les entretuvo o no, fue el Super Bowl más visto en la historia,
sí,
bueno, ¿no? del
eso
certamen.
Eso estaba leyendo. A mí me sorprendió porque me pareció el peor, pero bueno, hay gente que le gustó.
No. Tú estás hablando del halftime show. No estás hablando, sí, de otra cosa. Estamos hablando del evento completo.
El evento completo en averaje obtuvo 127.7 millones de espectadores, pero sí, el halftime show en particular obtuvo 137.7 millones.
Es que la gente estaba esperando algo grandísimo, pero a mí me pareció horrible.
Bueno, aquí va. Pudiéramos tomarnos el tiempo para explicarles todo esto, porque es más sencillo de lo que ustedes se imaginan. Quienes conocen a Kendrick Lamar como artista y su propuesta y lo que ha hecho a lo largo de su carrera, sabía que él venía con un Super Bowl show inteligente y cargado de
y controversial. Yo creo que la controversia mueve mucho.
Claro, pero hay que saber que este señor, que es ganador de un premio Pulitzer por su producción To Pimp a Butterfly, es el único rapero que ha ganado el premio Pulitzer. Él no es un rapero de puro entretenimiento y muchas luces. Él es un rapero inteligente que escribe sobre su realidad, que aprende sobre su realidad. Y en cada álbum vemos una evolución de este personaje y su propia vida. Y aparte de todo, es muy crítico. Él hizo un homenaje a la cultura negra, entendiendo el clima político de Estados Unidos y la eliminación de Black History Month por parte de la administración del actual presidente Donald Trump. Y aparte de todo, entonces también estaba la parte decorativa del pleito que él tiene con Drake, pero en realidad lo que él hizo fue presentarle, bueno, quieren borrar la historia de lo que hemos aportado nosotros, la gente de raza negra en Estados Unidos. Yo les voy a recordar que nosotros no estamos aquí solo para entretenerlos, sino que verdaderamente formamos parte del tejido de esta gran nación. Y sabíamos que él iba a eso porque él es ese tipo de artista, él es un artista, él hizo una obra de arte con la que él quiso expresar esas cosas. Que le gustara o no le gustara a la gente porque entienden que el Super Bowl es solo entretenimiento, él no era el artista que te iba a dar el showcito con las luces y las explosiones. Okay. Esa es la realidad.
Es otro tipo de show. A mí particularmente no me gustó porque además no soy seguidora del artista, pero hay mucha gente que le gustó. Y además la audiencia también marca un poco el tema de si fue bueno o no.
Sí, yo dije en Reset justo el otro día cuando hablábamos de eso, que Kendrick Lamar lo que hizo fue como en la misma escena donde él tenía la bandera de los Estados Unidos hecha con gente vestida de rojo, blanco y azul, que la partió en dos porque él estaba sentado en el medio, así como Moisés y las aguas del Mar Rojo, él hizo exactamente lo mismo con su presentación. Dividió al mundo en dos, quienes le gustó y a quienes no le gustó, quienes entendieron el mensaje y quienes precisamente por no seguirlo y no conocerlo no entendieron mucho, y otros que deliberadamente lo ignoraron también, porque hay cosas y hay cosas. Pero sí, lo que es innegable es que el Halftime Super Bowl Show logró que 137 millones de norteamericanos estuvieran pegados a sus pantallas en ese momento. Y claro, esos son números impresionantes. Bueno, vamos a seguir con las informaciones. Vamos a hablar un poco sobre lo que estaba sucediendo con la temporada de premios. Estamos rumbo al premio Oscar y me llama la atención un artículo que subieron hace un par de días sobre cómo los premios BAFTA, que son los premios del Reino Unido en cuanto a materia de cine, y obviamente resaltando sus productos nacionales, así como los Goya en España y demás, pues han sido un buen termómetro para saber quién va a ganar el premio Oscar en años anteriores. Y este año justamente salió una información hace un par de días de que Emilia Pérez, que estaba, había todo un engranaje alrededor de Emilia Pérez, acaban de cancelar la participación de Carla Sofía Gascón y solamente invitaron a Zoe Saldaña y a Selena Gómez. Entonces sigue Carla Sofía provocando la debacle de la película que en algún momento se pensó que iba a ser la ganadora del premio Oscar, ¿eh?
Uh-huh. Es así, completamente. Una qué pena, de verdad, da, que una película que ha resaltado tanto a nivel de calidad, te guste o no, haya tenido esta controversia en el medio.
Pero es lo que dicen los entendidos. Esta ha sido una temporada de Oscar que ha sacado lo peor de los estudios y de la gente. O sea, así como se pone la política de álgida, de incómoda, así mismo está esta temporada de premios en particular. Le han sacado los trapitos a todo el mundo, han sacado lo peor, que sí.
Que ya todo, óyeme, que lo que pasa es que todo ya es no políticamente correcto. Todo es, cónchale, señores, bájenle. No.
Horrible, horrible.
Ahí está Disney ahora, ahí está Disney ahora diciendo que le va a quitar de nuevo el letrero que le había puesto en los años...
Todo van a quitar.
Exacto, de advertencias de que eran otros tiempos, de que a lo mejor se hacen comentarios en los muñequitos que en ese entonces eran aceptados, hoy no. Es como que...
Ya no importa nada.
Sí, pero es como que, señores, estamos aquí, somos una sociedad que algunas sociedades de esta han evolucionado porque han aprendido de sus errores y otras no, pero todos al final fuimos criados bajo los mismos estándares. Y miren dónde estamos. Sí. Entonces, hoy es todo, ay no, cuidado, ay esto. Entonces, demasiado, demasiado.
Claro, lo que pasa es que las cosas van cambiando y las sociedades van evolucionando. Y en este momento en particular donde estamos es en un momento que pretende enmarcarnos dentro de un, digamos que un regresar, un retroceso de no solamente esa parte, quizás eso es más estético y más una buena conversación te puede sacar de dudas de por qué tal o cual cosa pudo haber sido ofensiva, pero estamos hablando de un momento en el que se están literalmente quitando derechos de personas que han avanzado para tener una vida más digna, y eso es lo que a muchos indigna y a otros pues les cae de lo más bien. Entonces ese es el problema, que estamos en un momento muy... digamos que pivotal de lo que puede ser el futuro de la humanidad. Entonces, es por eso que hay tantas tensiones y por eso estamos tan, ¿qué es lo que está pasando? Y todo abruma, porque es mucho. Pero, independientemente de lo importante de saber de esto del Oscar, es que Anora está saliendo como la clara favorita. Se llevó el premio a la mejor producción del año por parte del sindicato de productores, igual a la mejor dirección del año por parte de los directores, y así, todos esos pequeños premios que nos llevan de camino al Oscar, están dando Anora como la clara favorita en este momento. No sabemos qué va a pasar durante lo que resta del mes de febrero, pero la realidad es que por ahí aparentemente se están inclinando quienes forman parte de esta industria y que votan también en cada uno de estos premios importantes cada año.
Bien.
Miren, ya para ir terminando, dime, cuéntame.
No, dele.
Ah, ok, perdón. Les iba a comentar que hablando de series, la serie Yellow Jackets, la cual yo la primera temporada me la encontré impresionante. Y con la segunda no pude porque ya el tema del gore y esas escenas horroríficas no me gustaron. Acaba de estrenar tercera temporada y van a continuar con esta producción.
Bueno, pues parece entonces que a mucha gente sí le gustó.
Uy, sí, le gusta un paquetón. A mí me sorprende todavía la cantidad de gente que disfruta ese tipo de horror y esas escenas donde se ven las cosas que a mí personalmente me parece un poco asquito, pero la gente se lo disfruta. Y Yellow Jackets tiene muchos de estos elementos. Es una serie que tiene una premisa interesante sobre un grupo de jugadoras de fútbol, de soccer, que tienen un accidente en su avión durante los años 90 y se pierden dentro de un área boscosa en Estados Unidos, y ahí adentro pasa de todo, y luego estas personas, quienes sobreviven, regresan a la sociedad moderna y nos vemos en ese contarnos la historia de qué fue lo que pasó durante ese accidente, cómo sobrevivieron y por qué ahora están pasando cosas tan extrañas. O sea que a quienes les gustan ese tipo de historias, Yellow Jackets puede ser la serie para usted. Y me sorprende también ver el regreso de Catherine Zeta-Jones a la pantalla en una nueva serie llamada Kill Jackie. Ella la vimos la última vez en pantalla. Sí, a mí también, pero la vimos, yo pensé que ella se iba a quedar con ese pequeño rol de ser Morticia Adams en la serie Wednesday, que debe regresar este año justamente, pero no, tiene una nueva serie que comienza producción próximamente y que va a estar protagonizada por esta gran actriz para la plataforma de Prime Video. Amazon está invirtiendo mucho dinero en su división de entretenimiento y Kill Jackie es la próxima serie que está anunciando con esta actriz que verdaderamente goza de una popularidad y un respeto importante. Así que, Cari, ya lo sabes, eso viene por ahí.
Voy a verlo. Claro que
ya es.
Dime, amiga.
No, solamente para decir que con eso los dejo, con que vayan a ver la nueva temporada de Yellow Jackets y que se pongan al día con las películas que les faltan del Oscar. La mayoría están en el cine, incluyendo A Complete Unknown, que ya se estrenó la semana pasada, y The Brutalist, así como Conclave, Anora, Wicked, y por supuesto Emilia Pérez. Así que no se lo pierdan.
Excelente.
Un abrazo, Nina. Muchísimas gracias siempre por estar con nosotros poniéndonos al día sobre el séptimo arte. Les dije que le tenía una noticia al inicio del programa y voy a aprovechar este espacio de cine porque hay la posibilidad, existe la posibilidad de que algunos de ustedes, si participan, puedan ir a disfrutar de una función exclusiva de Sueños Dorados junto a Marilady Paulino. Oh. Están regalando una entrada para quien participe y su acompañante para que vayan el lunes 17 de febrero a las 10 de la mañana. Es una función cerrada, privada, donde van a invitar creo que algunas personas y entre esas van a hacer este concurso. Lo están haciendo a través de la cuenta de Cocaleca RD y de Suenos Dorados. Cocaleca RD y de Suenos Dorados, es como Sueños Dorados, pero sin la ñ, Suenos Dorados Doc. Vaya y participe y aproveche para ver este increíble documental y qué mejor manera que verlo con la misma Marilady sentada en la sala de cine. Participen a través de Cocaleca RD, todo con K, Cocaleca RD o Suenos Dorados Doc. Hasta aquí cine.
Usted comienza a llamar entonces 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
Cuéntenos, ¿cómo está la calle hoy día de los enamorados? Ya nos dieron algunos avances de que la situación no está nada cómoda, pero tampoco es extraño. Cuéntenos dónde están los tapones, cuáles calles están tranquilas, qué está haciendo hoy un día de los enamorados y dejó el regalo para último. 809-562-1091 y a través de Spaces, recuerden que estamos siempre en vivo por ahí. Entran en Twitter, en X, nos buscan como 12 y 2, por ahí se conectan y pueden no solo escucharnos, sino también participar en vivo.
¿Qué dice? Tú le, okay, mientras tanto, ¿qué tú le compraste a Fede?
Nada.
Eso no puede ser así.
Pero es que después de 22 años.
Bueno, Karina.
Ya está para el aniversario, uno no sabe qué es lo que va a hacer.
No. ¿Será en la canatica? ¿Será en la canatica?
Siempre tiene buena idea.
No, será en la canatica.
¿Cómo en la canatica?
Como Caperucita. Tenemos a Ilse. La Ilse.
¡Aló! ¡Feliz día!
¡Hola!
¡People!
¡People! ¿Qué dice?
Sí, espero que la pasen muy lindo.
Que eso se reproduzca y se repita para cada uno de los que estamos involucrados en este programa, tanto ustedes como oyentes, como nosotros que lo producimos. Amén.
Tal cual. Pues mira, la calle está un poco pesada, no te voy a negar eso. Sí, pero yo quiero hacer una observación a la Intran.
A ver.
¿Por qué quiero hacer esa observación al Intran? En el día, durante el día, con el caos del tránsito, el parqueo es caótico y por eso ellos pusieron a la grúa a hacer su ruta y quitar los carros que están estacionados en los no estaciones. Estamos, pero de acuerdo, ok. Ven acá. Y es que la grúa no llega hasta, por ejemplo, la Jiménez Moya, para abajo, donde está... Los partidos, por ejemplo.
¡Ah! ¡La Ilsa! Raílsa hablando mal de los partidos políticos, de la clase política de este país, Karina.
Oye,
no, Raílsa, no, tú no puedes hacer más respeto a los honorables.
Ojo, que a mí me encanta Raílsa, Raílsa de mi cuadra. Ella es esperanza, positividad, buena onda. Y un viernes como hoy es maravilloso. 809-562-1091. Estos aparatos me tienen loca. 809-562-1091. También estamos en Spaces, por ahí, recuerden, siempre en vivo, no goces tanto, Josuel. Algunas cosas para comentar. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, ha presentado ya acusación formal en contra de los procesados por pertenecer a la organización transnacional que se dedicaba al tráfico internacional de drogas y lavado de activos. Recuerden que esta es la llamada Operación Arrecife. La acusación la presentan ante el juzgado en contra de Omar Ortiz Mosquea, Aranza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García, llamado Titi, Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames y Condorito, además de la persona jurídica Pescadería Omar Ortiz.
Ok, 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Ahí tenemos a Ramón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Sergio y Karina.
Amigo mío, ¿cómo está la vida? Cuéntanos.
No, felicidades, el día de San Valentín.
Hoy, amén.
Gracias.
Que toda la cosa sea positivo. No nos vamos a ir tanto
sí, es verdad. Sí.
Vamos.
Pero, por Dios, pintura y el 9, trabajen de noche a ver si lo terminan, de por Dios.
No, no, ahora es que falta mambo con eso, cuidado. Señores, están arreglando eso y van a hacer un túnel ahí, o sea que paciencia.
Sí, hay que tener paciencia. Hay procesos con los que hay que tener paciencia. 809-562-1091. La Guardia Civil Española, en conjunto con la Agencia Tributaria, ha detenido a un pasajero de un vuelo que venía de Santo Domingo que transportaba en su maleta más de 20,000 pastillas de Viagra.
Señor, pero la gente
entonces,
loca.
Necesito que me entiendan.
La gente loca,
que me No, pero yo quiero que tú me expliques qué es lo que pasa. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, tú no consigues este medicamento sin receta.
¿La Viagra?
Karina, pregunto, porque no sé.
Karina, contrabando.
Ya lo sé, pero te pregunto. En Europa y en Estados Unidos, ¿tú puedes comprar Viagra sin indicación del médico?
No,
porque creo
no,
que no.
Eso no, eso no. Tienes que eso, tener
yo creo que
indicación.
Esto es uno de los pocos países que lo vende sin indicación.
Y mira ahí entonces los casos de jovencitos de 22, 23, 24 años.
Pero el que detuvieron, Sergio, tiene 22 años.
Pero oye, cuál era lo bien ahora, lo que está trending, ¿verdad? Lo que ahora es en los barrios. Que entonces los muchachitos de 22, 21, ajá, hasta 18 años dicen esta noche, la noche entera. Y entonces quedan con una aceleración abrupta del sistema cardíaco.
Del corazón, del quedan, sistema nervioso, de todo.
Incluso allá abajo se queda con una acumulación mayor de producción de sangre y hay a veces que sacarlo con agujas. Hay que drenar aquello. Porque tiene mucha producción de sangre, Karina.
Ouch. No, no.
La estupidez del ser humano, mira, a mí a veces me no lo entiendo. Ahí tenemos en la línea, déjame ver, ¿a quién? José. José, buenas tardes, José.
Hey, chicos, felicidades, un fuerte abrazo para ustedes.
Gracias, igual para ti.
Gracias.
Para informar del tránsito, a los chicos, a los Happy Fin de los pingüinitos, que van para el 12, el 12 está despejado, pero el otro sitio está lleno, así que ya lo saben. Okay.
Muy bien, muchísimas gracias, claro. Gracias. Muchísimas gracias, sí.
Wow.
No, no, okay. hay que agradecerlo, sí. ¡Eso! ¡Alábalo, señor! Pueden llamar aquí, 91.1, 91.3 FM, cubriendo toda la República Dominicana. ¿Qué es lo que dice la única rubia que pita en la radio dominicana? ¡Dale, rubia! ¡Dale, pita!
Y menos con los aparatos. Ay, hoy es bien.
¡Jerónimo!
Pasando por teatro ciego y vamos a hablar. Jerónimo, cuenta.
No, yo, notando un poco el tema del tránsito, ¿cómo que se llama eso que hacen los AME cuando hay Semana Santa y vienen?
Obstruir el paso.
Bueno, yo había oído como que era carreteo.
Sí, carreteo, sí, sí.
Aquí a cada rato yo me doy cuenta de que hay un carreteo por ciudadanos así que van en la calle, en la 27, y te hacen un carreteo.
Ah, no, muchacho, ayer yo frené de golpe porque en la autopista del Coral, yo venía de Punta Cana hacia Santo Domingo, veníamos, qué sé yo, 5 o 6 carros a una velocidad de 100, 110 kilómetros, y nos encontramos con una guaguita que literalmente tenía que estar trasladándose a 20 kilómetros por hora. Imagínate tú que tú vienes a 100 en una vía que se permite esos 100 kilómetros y te encuentras con una guaguita pequeñita, todo de tal talá, ha vuelto una porquería, a 20. Te lleva la guaguita, mata al chofer y entonces el que va preso eres tú.
Dios mío.
809-562-1091, 809-21091, nuestro teléfono aquí en 262. Y tenemos a César en la línea. Buenas tardes, César.
Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio.
Gracias por esperar, amigo. Cuéntanos.
Oh, mira, la semana pasada te llamaba, me dijiste, no puedo creerte que haya gente de la DGC en un elevado dando paz. Mira, te voy a decir algo. Yo creo que el Intran nos está saliendo caro a todos, como entidad.
Sí, muy, muy.
Sí, sí, muy, muy. Pues no está haciendo nada.
Siento que no solamente no está haciendo nada. Entonces, mi hermano, usted tiene responsabilidades con los reglamentos, no lo hace. Usted tiene una serie de responsabilidades independientemente del día a día que tampoco las hace. Entonces se despacha con una teoría de que hay que buscar régimen de consecuencia y educación.
Oye, disparate, porque ¿dónde está el régimen de consecuencia?
Claro, que se ponga a trabajar, ¿no? Como dice, así mismo como dice César, que se ponga a trabajar. También tenemos a Rafael en la línea, 809-562-1091. Rafael, buenas tardes. ¿No? Se cayó esa llamada.
Se fue, Rafael.
Yes.
Seguimos también a través de Spaces. Perdón, Sergio, estamos en Spaces. 809. Por ahí pueden darle al micrófono y se conectan con nosotros. Tenemos a nuestro amigo Joaquín a través de Spaces. Habilita ahí, amigo, de una vez tu micrófono, te escuchamos al aire. El teléfono en cabina para que no haya confusión. Graba el nuevo 809-562.
El de siempre.
Bueno, lo que pasa es que hay muchos que llamaron ayer que dijeron que tenían el 829.
Sí, pero que el 829 fue el nuevo. El 809 debe tener 35, 40 años.
Sí, es verdad.
Exactamente.
Tiene razón.
Entonces,
el de siempre, 562-1091. Joaquín, habilite su micrófono. Estoy esperando por usted. Cuéntenos.
Ah, escúchame, yo no oí nada con el transcurso del cambio de en vivo.
No importa, cuéntanos. Bienvenido.
Un saludo a mi primo Jonathan que está escuchando aquí entre nosotros en Space.
Ok.
Celio, yo no sé si te acuerdas una vez que yo te hice una historia de un accidente que pasó con un camionero que no tenía seguro. Se llevó cuatro carros, una casa, y el del Intran le dijo, déjenlo y que no tiene seguro.
Rafael, buenas tardes.
¿Qué hay de más? ¿Cómo está todo?
Todo bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Rafael.
Mira, yo estaba viendo dos cosas. La primera es
¿cuándo van a poner lo que era 91 en Tuning Radio? Esa es la primera pregunta.
O sea, estamos trabajando en eso y ya eso le pertenece a la administración de la 91. Ellos están tomando la decisión de si vuelven o no.
La segunda es, eso de la velocidad máxima y mínima, eso es casi una burla. Porque un ejemplo, yo iba ahora mismo en la Anacaona. ¿Tú sabes cuál es la velocidad máxima? Porque lo tengo aquí en West, que me avisa. 45 kilómetros por hora. Sí. En Anacaona. Entonces, dime, ¿eso para qué uno rompa la ley?
Bueno, yo lo he dicho durante años aquí. Creo que todo eso hay que revisarlo, porque muchas de esas...
45 es muy lento.
Sí,
muy lento.
Por eso digo, antes, en los años 60, en los años 70, 45, en un vehículo que era hecho de hierro, tú entiendes, era mucho y era muy peligroso, porque no teníamos ni siquiera los cinturones, etcétera. Hoy en día, tú puedes tener... No estoy incitando a nadie que lo tenga, pero tú puedes tener un accidente a 140, 150 kilómetros por hora y por los dispositivos de seguridad que pueda tener ese auto, usted pueda quedar vivo. Antes no era así. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Además, las calles eran diferentes. Las calles tenían otro tipo de construcción, otro tipo de arquitectura. Hoy se sabe que calles que tienen un peralte correcto, etcétera, aguantan más velocidad. Yo eso se lo estuve debatiendo incluso a uno de los tantos directores que ha tenido el Intran, lo recuerdo porque fue una entrevista, y se lo dije, le dije yo, ya es tiempo de revisar todo eso. Y me dijo, mira, precisamente los límites de velocidad en algunas de las autopistas principales de República Dominicana se van a modificar, y efectivamente se modificaron la autopista Duarte, el Coral, el mismo Coral, etcétera, pero faltan tantas. 45 es una bicicleta. Entonces no puede ser así. Tenemos una llamada ahí en la línea. Josué, buenas tardes.
Hola Sergio, hola Karina.
Saludos, adelante. Hola. Josué.
Bueno, les traigo algo que no sé si tendrá que ver con Intran. Pienso yo que sí, porque quizás fue que se encontraron con algunos tapones. Pero frente a mi casa había un problema de violencia intrafamiliar. Y yo llamé al 911 y adivinen.
¿Qué le dieron?
45 minutos después me llaman para que le dé la ubicación.
Dios. Seguimos
809-562. Mis audífonos, Sergio Carlos.
Tus audífonos, sí.
Están siempre en el mismo.
Yo
en
me
el
estoy
mismo
escuchando.
Hay que ver si. Yo también, pero es de allá.
Vamos a ver si es aquí. Okay. 809-562-1091, 809-200-1091. Está con nosotros Víctor. Buenas tardes.
Sergio, tu hermano de Punta Cana, ¿cómo estás?
Hermano, cuéntamelo.
Tengo un video que mira, tienen que pagarme para enseñarlo. Ayer por la mañana, el tramo entre la avenida Barceló y Plaza San Juan.
Sí.
Ok. Están parando los vehículos, la gente del Chaquecito Verde, Antran, creo.
Sí, sí.
Lo amé.
Sí, lo dije.
Pararon un señor que venía en una guagua Ford con dos foráneos, parece que eran dos extranjeros que estaban indocumentados. Uh-huh. Los bajaron y uno de los Intran, que yo me imagino que no están autorizados, se subió al vehículo, habló con el señor, yo lo tengo filmado y esto. Él se bajó y después los dos extranjeros se subieron y él se fue.
Acabo de hacer una serie de pruebas mientras teníamos a nuestro amigo hablando, a Víctor hablando, y definitivamente que el retorno es de tu casa, que viene, Karina. Mira a ver si tú tienes
pues
Twitter Spaces abierto.
Una cosa muy
abierto.
Rara porque está... no...
¿Seguro? ¿No está muteado no, Twitter Spaces?
No, está muteado.
Mutea
está
lo de la muteado. Consola, por favor. Oye, ahí ya, eso era. Eso era, Twitter Spaces.
Sí.
Sí.
Ok, ya, bueno, perfecto. Sí. Pues vamos con Fausto, que está justamente a través de Spaces. Fausto, adelante, habilite ahí su micrófono. Luego seguimos contigo, Henry. Cuéntanos.
Claro, y claro que sí, claro que sí. Mira, yo al parecer yo tengo temas con mi teléfono porque estaba llamando directamente al teléfono de ustedes. Y como que coge la llamada, pero no suena, no escucho a nadie del otro lado. Sin embargo, veo que otras personas sí están llamando. Tengo que revisar mi teléfono.
Vaya a ver.
Tengo que resaltar algo, valga la cuña, con el centro Sedimat. Definitivamente me quito el sombrero ante ellos. Yo he ido en varias ocasiones acompañando en esta. Hoy acompañé a mi hija a un chequeo de rutina cardiovascular. Y el proceso que esa gente lleva, wow, definitivamente que yo me quite el sombrero con ellos, porque lo hice con mi suegro, lo hice con mi hermano, y en procesos diferentes, ellos, o en procedimientos diferentes, ellos llevan el paso a paso de una forma muy organizada y muy disciplinada en Sedimar, no sé, en otro centro allá de la Plaza de la Salud.
Ay, qué maravilloso, muchísimas gracias por eso. Yo no tuve la misma experiencia, pero es bueno ver que cada quien tiene una experiencia distinta. Henry, habilita ahí tu micrófono, luego pasamos a la línea. Estamos en Spaces como 12 y 2 a través de X, Twitter. Henry, cuéntanos, ¿cómo estás? Se nos fue Henry. Ay, Henry, no tiene señal, vamos al teléfono.
Rafael, buenas tardes, Rafael, adelante.
Buenas tardes, Sergio.
Adelante.
Encantado de comunicarme contigo. Y tengo 13 años escuchando tu programa.
Oh, muy bien.
Gracias.
Y me siento muy contento con su trabajo.
Muchísimas gracias.
Ay, gracias.
Anoche yo vi algo. Yo contacto siempre Facebook. Yo soy abogado y siempre contacto Facebook para ver los amigos, las cosas, amigos que uno no encuentra nunca.
Claro, claro.
Y anoche vi algo que me consumó demasiado, algo increíble.
¿Qué será?
¡Ay, lo perdimos!
Se nos fue. Lo perdimos.
¡Rafael! ¡Aló, Rafael! Qué pena. No, te perdimos, Rafael. Ahí está Francisco en la línea. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Adelante.
Una pregunta, Sergio.
Sí, dígame, señor.
Cuando empezó el programa, cuando te puso el tema, ¿a qué que le van a dar tingola?
Yo no sé, pero eso fue una iglesia, ¿qué te digo? No, sí. Pero es una buena pregunta. ¿A qué que le van a dar tingola en esa iglesia?
No, pero tingola regularmente es en el cuello. Ya déjalo ahí. 14 nuevos casos de COVID-19 han sido notificados en la última semana en el país de COVID-19.
¿De qué? ¿Y qué es eso?
COVID-19.
¿Y qué es eso?
Se elevan a 33 los contagios de este virus respiratorio que por lo menos ha captado el sistema este año de salud pública. Los 14 nuevos casos positivos fueron reportados en 5 demarcaciones del país. Está el Distrito Nacional con 8, las provincias Sánchez Ramírez y Santiago con 2 reportes positivos y un caso en Barahona y otro en San Juan.
Ahí tenemos en la línea a Carlos. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien, gracias a Dios.
Tengo dos cositas para tocar. Y voy a dejar la segunda de último para que Karina no me pelee, no es justificando que soy Karina.
Ay, ay, ay.
La primera, el tema de las velocidades para mí fue que se pusieron tomando en cuenta la velocidad de los Estados Unidos en millas y no hicieron la conversión. Eso es lo primero, porque no puede ser que no tengamos zona con 30 kilómetros.
No, yo indagué sobre esto y es que no han actualizado esas velocidades. Eso
sí,
es lo que
pero
pasa.
Tú te pones a analizar y puede ser por eso también, que cogieron lo de millas por hora y lo dejaron
está
aquí
bien,
mismo.
¿Cuál es? Está bien.
Lo segundo, Karina, no me pelees, que no estoy justificando, pero hay que diferenciar las funciones Intran y DGCET. Los agentes que manejan el tráfico son DGCET.
DGCET, claro.
Entonces, no es responsabilidad del Intran que un agente de AME se ponga en el medio del elevado a parar el tráfico.
Bueno, pero ¿quién es que rige todo lo que tiene que hacer DGC?
Estamos de acuerdo, pero tienen funciones separadas y...
No, completamente de acuerdo. Eso es un manejo de la DGC.
El DGC es el que tiene que manejar eso.
Sí, pero espérate, yo creo que tenemos una confusión muy grande. La DGC comprende el Intran, no el Intran la DGC, ¿eh?
Creo que es al revés.
No, creo que la DGC es la sombrilla y el Intran está por debajo. Creo que sí.
No, porque quien maneja las leyes, las resoluciones y todo lo que se tiene que hacer es Intran. Entonces, si él es que decide qué se
Vamos
hace, hacia abajo
¿Alguien
está
que
DGC.
Que alguien nos diga. Ahí tenemos a Rafael, otro Rafael. Buenas tardes.
No, soy el mismo, Carlos. Lo que pasa fue que se cayó.
Ok, Rafael, estabas haciéndonos un cuento.
Sí, te estaba haciendo el cuento de la escuela pública donde le dieron golpe a una niña.
Sí.
Que la niña, convulsionó.
Convulsionó, sí, correcto, lo hablamos.
Sí, entonces, habían muchos que estaban grabando esa actuación, esa crueldad.
Y no fueron a ayudar a su amiga, no separaron al grupo. Había un grupo que sí estaba tratando, pero te entiendo, hay muchos de ellos que grabaron, porque hoy en día es los likes y los clics.
Señores, recuerden que aquellos que quieran ir a disfrutar del documental Sueños Dorados de Marilady Paulino, perdón, dirigido por Mariano Pichardo, producido por Federico Sores y todo el equipo de Cocaleca, están haciendo una función completamente cerrada, privada, y están haciendo un concurso donde van a llevar a dos personas con su acompañante a disfrutar de Sueños Dorados con Marilady Paulino en la sala. El que tenga la posibilidad de hacer esto a las 10 de la mañana, esto va a ser, déjeme recordar la fecha, esto va a ser el lunes a las 10 de la mañana. Entonces, si usted puede ir, participe, es sumamente fácil y la idea es que puedan ir a disfrutar de este documental que está espectacular con la misma Marilady Paulino en sala. Busquen el usuario de Sueños Dorados Doc como documental. Sueños Dorados Doc y participen que ahí nos vemos.
809-562-1091, 809-200-1091. Si usted está fuera de la capital, puede llamar por ahí. Ahí tenemos a Raúl. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio y Karina. Sí, pero yo estoy aquí en la capital. Y
ok, antes, pues llama por el 562, no, entonces.
Después, sí. Miren, antes pues yo venía con muchas cosas, pero cambié de opinión porque hoy es día de la amistad y del amor.
Correcto.
De San Valentín y muchas noticias, muchas cosas que uno tiene que comentar, lo que está pasando en Alemania, lo que dijo el oyente anterior de lo de la escuela, de los views, los likes. Y eso que tú mencionaste de los vehículos, más velocidad, pero uh-huh. Es que hasta para doblar en una esquina hay gente que no respeta la raya, no respeta el carril, nada. No respeta nada. Tú estás poniendo la cosa muy ideal, pero nada, es importante que independientemente de, vamos a celebrar este día, vamos a fomentar eso y también recordarle a la gente quién fue San Valentín y de dónde viene todo eso.
Wow, Raúl vino en Because I Love You hoy.
Because I Love You.
Johan, buenas tardes, adelante, estás al aire.
Buenas tardes, Karina, buenas tardes.
Saludo.
Hola.
Sergio, te llamo para lo de nunca acabar de los peajes camino a Punta Cana.
¿Qué pasó, amigo?
Yo siempre viajo en la semana hasta 3 veces de Santo Domingo a Punta Cana. Uh-huh. Y siempre me encuentro con un camionero, un vehículo que hace un bendito tapón. Tengo el paso rápido, pero ellos como que no recargan, que no le llegan los mensajes. ¿Qué iremos a hacer con esa gente?
Tú sabes lo que yo estoy haciendo, señores, que me está funcionando bastante bien, que yo no me acerco al vehículo lo suficiente como para yo quedarme atascado si él se queda atascado. Me explico. Cuando yo me voy acercando a paso rápido, aún yo teniendo el paso rápido, el tag de paso rápido, yo me quedo como a 5 carros de distancia del vehículo que va delante de mí. Yo espero a que ese vehículo pase por el brazo de paso rápido. Si no pasa, entonces yo tengo oportunidad de tirarme a cualquier otro carril. Entonces, lamentablemente, el paso rápido no es lo suficientemente efectivo por 1,000 razones. No por mí, no por el mismo RD Vial, sino por 1,000 circunstancias que al final, muchas de ellas en un 95% tienen que ver con el uso inadecuado de esos tags y gente que se mete en el paso rápido cuando no tiene el dispositivo. 809-562-1091, Julio César está aquí con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Karina?
¿Cuántas veces le hacen a usted chistes sobre el emperador y su nombre?
Muy poca, realmente. Ah, ok.
Bueno, muy poca cultura, entonces.
Ahora no lo hacen.
Ok. Adelante, Julio César.
Sí, que siempre que hacen llamadas comentando con el tema del régimen de consecuencia, siempre comentan del tema de la multa. Y realmente la multa lo que es un sistema de consecuencias para el que tiene dinero o para el pobre, no para el que tiene dinero. Porque el que tiene dinero puede tener 10 multas y simplemente va y la paga y no tiene consecuencia alguna porque obviamente le sobra el dinero.
Bueno, vamos a subir entonces esos tickets, esas multas. Vamos a poner la macara entonces. Se me acaba de ocurrir una idea fantástica. Escuchen.
¿Cuál será?
Ustedes. Oye, fantástica. A ver. Si Karina Larrauri le ponen una multa, esa multa es escalable, depende lo que tú ganes al año.
También, pero que también te imposibilite hacer otro tipo de de trámites, sí, pero, en el banco, salir de viaje, que sea realmente una consecuencia más allá de lo económico.
Pero es lo que dice, pero está muy bien lo que dijo Julio César, de que a lo mejor esas multas se reflejan más en la población que no tiene tantos recursos, porque la población que sí tiene, aunque tenga 10,000, 15,000, 20,000 pesos de multa, la paga y punto, y no hay consecuencia. Claro. Pero imagínate ahora que las multas sean por escala. Si usted, uh-huh, por ejemplo, va a pagar sus multas y usted tiene un sueldo de, vamos a ver, al año 1,500,000, entonces la multa, que serían de 2,000 pesos, para ti son de 8,000 cada una. ¿Puede funcionar?
Sí, o sea, sí, puede funcionar.
Escalable, puede funcionar. Y todo eso lo tiene, sí, el Estado, o sea, toda la información,
claro,
de cuánto tú ganas, todo lo tiene el Estado dominicano. Entonces, claro, usted va a pagar una multa, bueno, pues tiene que ser de acuerdo al salario que usted devenga. Excelente pregunta, nadie le va a hacer caso, y eso dentro de 20 años alguien lo va a sugerir y decir, wow. Fausto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Sergio Karina. Ya llamé por teléfono, súper bien.
Okay.
Tengo una queja, dime, una gran queja.
Dime.
Yo no sé si la aplicaría al Intran o a la DGCET, que ellos mismos se maten. Si ellos quieren recaudar fondos bien habido, con multas bien aplicadas, que se tiren para allá, para la Ortega y Gasset, ahí por el lado de la Plaza de la Salud, porque hay gente que se parquea en uno de los de los dos carriles, pobre dos carriles que hay, alguna, yo no sé si es una calle o avenida que se le dice, pero literalmente está obstaculiza la mitad de la calle.
Además, los agentes del DGCET se están perdiendo de una mina de oro de multas. Tú sabes que en cada intersección, Karina, hay como un paso a los lados que se deja de emergencia, se deja libre, se tiene que dejar libre, claro. Está dibujado, uh-huh, incluso. Uh-huh. Karina, yo he estado dándome cuenta que en la mayoría de intersecciones, tanto en Punta Cana, aquí en la capital, etcétera, que existe ese espacio en los lados para que cualquier vehículo de emergencia, por ahí lo que pasa son motores y vehículos.
Claro.
Entonces,
que sí.
Si tú te ubicas, si los agentes de la DGCET se ubican en esas intersecciones y ven personas que se meten por ese espacito de emergencia, comienza a poner multa, manito.
Claro, completamente.
Usted como fiscalizador está en lo correcto y el conductor está en lo incorrecto, y por eso usted puede fiscalizarlo. Comienza a poner multa, no. Pero a los motores no, imposible.
Exacto.
Carlos, buenas tardes.
Buenas, fui que llamé ahorita. Mírame, para responder lo que preguntaste.
De DGCET e Intran.
Claro, lo busqué directamente en la ley 6317. En el artículo 21, que es la que establece lo de la DGCET, es una dependencia directa de la Policía Nacional.
Ah, tú ves. Yo sabía.
Pero regida bajo del Intran.
No, que ejecuta las reglamentaciones del Intran y del Ministerio del Interior. Claro.
Sí, pero ejecuta, claro. Karina, no es que pertenece. Pero, no, teníamos una confusión, okay,
es
todos.
Es de la policía, es de la policía.
Sí.
Sin embargo, se rige.
No, sigue las instrucciones.
Bajo las reglas del Intran. O sea, quien les dice a la DGCET qué es lo que tiene que hacer es el Intran.
Ok, 809-562-1091. No, Junior. Buenas tardes. Hola, Junior.
Buenas tardes, Sergio y Karina. Era para aclararle, ¿qué?, algo. Mira, los canes, los perros no se hacen adictos. Los perros,
sí,
se le pone un juguete dentro de un pote de cristal con la sustancia o lo que tú quieras, dinero, parte de cuerpo muerto. Sí. Se ponen un juguete. Cuando el perro encuentra lo que está buscando, se le entrega un juguete y eso es lo que él busca.
Sí, un entrenador amigo de Santiago, cuando yo dije lo de los perros, me escribió y se me pasó decirlo al aire. Él me dijo, mira, Sergio, los métodos de hacer adictos a los perros eran muy anterior. O sea, claro, esos fueron los primeros métodos. Ok, años 70, años 80, etcétera. Después de los 90, al aprender esa conducta de los perros y que era más efectivo incluso darle premios, se le da, por ejemplo, una cosita de qué sé yo, una bolita de lo que sea, lo que fuera, un premio, ¿verdad? Un candy, un premio. Entonces ellos comenzaron a hacer ya, desde hace décadas atrás, comenzaron a adiestrar esos perros que utilizan para buscar droga, etcétera, por premios. Entonces cuando encuentra ahora droga, entonces se le da un premio. 809-562-1091. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
Adelante.
una inquietud en el mismo tema que tú estás magistralmente enfocando hoy. Wow. Y es con relación a los vehículos, en los que más he visto son, perdón, Kia y Sonata. Uh-huh. Tienen un, lo que le llaman un jalón delante que sobresale del bumper.
Sí.
Eso es como un hierro con un orificio, como cuando están quedados. Pero correcto, los conductores malintencionadamente se lo dejan puesto. Eso es como para proteger su bumper.
Sí, correcto.
Me dañaron dos puertas un vehículo con eso. Y después de eso me fijé. Y he visto como más de 20 vehículos con ese hierro delante. Y eso es, el Intran tiene que poner medidas sobre esa...
Bueno, hay que revisar la ley primero, porque como está en el bumper, pues hay que revisar qué tipo de defensa, qué tipo de artefactos la ley permite que tengamos. Muchos de ellos lo hacen porque nosotros generalmente los conductores somos muy imprudentes. Cuando nos estamos aparcando paralelamente o paralelo, uno se acerca tanto al vehículo de atrás y de adelante, o generalmente de atrás, que le pega su golpecito al vehículo. Entonces ellos se están protegiendo o están protegiendo esos vehículos poniendo esos hierros que, como dices tú, pertenecen al mecanismo de emergencia que tienen los vehículos para ser, no sé si remolcados, etcétera, o movidos. Pero sí, le dejan eso y, como te dije, creo que hay que revisar la ley. Pero hay muchos vehículos que tienen bumper que son, por ejemplo, para off-road, 4x4, y también uno tiene que tener mucho cuidado porque tiene un hierro grandísimo eso.
Manuel, lo tengo en Spaces por aquí. Adelante, Manuel, habilita ahí tu micrófono, cuéntanos.
Sí, buenas tardes, soy de Karina.
Bienvenido.
Mire, lo que más le molesta al ciudadano es cuando le ponen una multa injustamente, en el sentido que quizá yo viole la ley de tránsito, pero el motorista le pasa por el lado a la gente calibrando, se le ve en rojo, viene el de la guagua, viene el del carrito público y se cogen con los carritos más bonitos. Entonces eso es lo que más le enoja al ciudadano, esa desigualdad. Si la vamos a aplicar a todito.
Eso es lo que yo digo, es a todo el mundo. La ley no es para un sector de la población, la ley de tránsito es para todo el que anda en un vehículo que rueda, por Dios. Esta.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional.
¡Pasen a ver el circo!
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Vámonos con noticias del mundo deportivo. ¿Ves la diferencia entre Minnesota y Nueva York? Una pregunta que se hace en la NBA. Eso lo preguntó Carl Anthony Towns, su compañero Josh Hart, cuando se publicó el primer boletín de votos para el Juego de Estrellas, y el dominicano ya superaba el millón de papeletas, más del doble de lo sacado la temporada pasada, cuando todavía estaba en los Timberwolves. Diferencia geográfica, le dijo el centro de los Knicks de Nueva York Towns, llega este domingo al All-Star de San Francisco en la alfombra roja, una revalorización que ha conseguido en 4 meses desde que llegó al Madison Square Garden.
En béisbol, el gerente general de los Toronto Blue Jays, Ross Atkins, ha dicho que la gerencia de la franquicia ha hecho un esfuerzo para firmar una extensión de contrato a largo plazo con el primera base estrella Vladimir Guerrero Jr. Y dicen, Hemos trabajado muy duro para mantener a Vlad aquí durante mucho tiempo. El deseo es fuerte y continuaremos haciéndolo. Guerrero, quien puede probar la agencia libre después de la temporada 2025, ha dicho que no estará interesado en continuar las negociaciones contractuales una vez que comiencen los entrenamientos de equipo completo, que esto es el lunes, en los entrenamientos de primavera.
En otra de béisbol, el equipo del barrio Capotillo conquistó el título del torneo de béisbol niños 11-12 años que organizó la Policía Nacional al vencer 3-1 a la Sursa en un emocionante partido celebrado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Este torneo, que reunió a más de 200 niños de 12 sectores vulnerables, estuvo dedicado a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, quien, acompañada del director general de esta institución, bueno, el mayor general Ramón Antonio Guzmán, así como el comisionado de béisbol Junior Novoa, realizó el lanzamiento de honor el día inaugural del evento. Los trofeos de campeones, subcampeones, jugadores más valiosos, así como las medallas, fueron entregadas por el director de deportes de la policía, general Jacobo Mateo Moquete. ¡Diablo! ¡Jacobo! Wow. ¡Moquete!
¡Jacobo Marquez!
¡Caramba! Wow. General, un abrazo para usted en representación de Guzmán Peralta.
Tenis. La tenista polaca Iga Swiatek, que es la número uno ahora del ranking WTA, se clasificó el jueves a las semifinales de la WTA 1000 de Doha. Esto al derrotar 6-2, 7-5 a la kazaja Elena Rybakina. Un poco antes en la jornada, la rusa Ekaterina Alexandrova había sumado su octava victoria consecutiva, imponiéndose a la estadounidense Jessica Pegula, después de haber apegado ya a la número uno, Arina Sabalenka, el martes. Esto en la ronda precedente. Con la caída de Rybakina y Pegula, Swiatek es la última sobreviviente o superviviente de las 16 cabezas de esta serie en Doha.
En boxeo, ya para finalizar, la Federación de Boxeo de Canadá inscribió a 17 peleadores para participar en la edición número 44 de la Copa Independencia de Boxeo, que se celebra del 23 al 28 de este mes, con una dedicatoria especial a la vicepresidenta Raquel Peña. Eso es para que la gente vaya,
Yo creo que sí, porque a todas le dedican, a Farideh, a la vicepresidenta, al presidente, al ministro, o sea, de no sé, no lo entiendo.
De los 17 púgiles canadienses, 13 son varones, 4 son mujeres, informó Miguel Martínez, presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, institución que organiza el evento. Con esto finalizamos deportes, aquí en dos, ¿qué pasó?
No, quería comentarles que no se olviden que tenemos Karina y Sergio After Dark, que está en todas las plataformas de podcast, y pueden buscarnos como Karina y Sergio After Dark, como Karina Podcast o Sergio Carlo Podcast, y escucharán, yo los tengo aquí tranquilo, y escucharán uno de los episodios, de los ciento y pico de episodios que tenemos ahí.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, estuve con una persona que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Usted nos puede buscar ahí en 12y2.com, 12y2.com. Hasta aquí deportes, ya regresamos. Hoy es viernes, hay actividad este fin de semana. Vámonos con que Este fin de semana ustedes pueden vivir la experiencia que viví yo anoche en Teatro Ciego, una experiencia sensorial. Las boletas están a la venta en Huepa Tickets. Vaya, disfrute, lleve un grupito de gente porque hay que entrar de 6 en 6 adentro. Yo no sabía eso. Sí. Porque cuando te están entrando en la cámara negra te dicen, ok, de 6 en 6. Y entonces tú tienes que ir...
De 6, de 5, depende de la línea. O sea, sí. Recuérdate que ellos están a oscuras, ellos saben la cantidad de sillas, claro, que hay y lo colocan.
Y entonces anoche, claro, entramos 6 personas agarrados todos de los hombros, o sea, yo agarraba el de adelante, me agarraba el... O sea, y entramos todos.
Y tú
entonces,
hablando, yo, Sergio, cállate, agárrate.
Ah, ¿tú estabas ahí?
Yo estaba viéndote entrar, Sergio, ¿cómo no voy a estar ahí? Okay. Y nos saludamos, yo no sé si no, tú recuerdas que nos saludamos.
No, yo recuerdo que nos saludamos, yo pensé que tú me habías dicho que tú estabas dentro.
No, ya no entro.
Okay. Bueno, pues entonces, Teatro Ciego, una experiencia sensorial chulísima. Vaya con su pareja, vaya con amigos, con amigas, vaya en grupo, que se goza más. Okay. Además de eso, hoy en el Comedy Club se presenta Noche de Amor, con humor.
Amor.
Tickets a la venta en tix.do.
Y recuerden que Teatro Ciego hoy, solamente hoy, por el Día de los Enamorados, tiene un 40% de descuento. Así que si no lo tenía planificado, este es el momento. Durante todo el fin de semana, desde hoy, pueden ir a ver la obra teatral Pinocho. Celebra 100 funciones, señores. Eso es increíble. Wow. Esto es en el Teatro Guloya. Las boletas están a la venta en tix.do. Recordarles además que ya estamos en carnaval y durante todo el mes de febrero pueden disfrutar del carnaval verano.
Hoy se presenta en el restaurante Neptunos Sinfonía de Olas y Pasión de los hermanos Rosario. Boletas en tix.de. Ahí se va a bailar, pero de a mucho, de a mucho, de a mucho. Algunos titulares antes de despedir el programa. Las autoridades policiales informaron este viernes que decomisaron una importante cantidad de botellas, galones y otros envases con residuos de alcohol adulterado en un colmado ubicado en el sector de Los Cocos, del municipio de Guaymate, en La Romana. Esta bebida fue vendida la noche anterior. Entonces usted coge el colmado ahora, usted mete preso a todo el mundo ahí, porque eso es un atentado de asesinato.
Claro.
Que usted le dé una cuestión adulterada para que usted le dé eso a una persona, eso es un atentado a asesinar.
Un intento de homicidio. Claro. Claro. El ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, encabezó la incineración de más de 6.4 millones de productos ilegales decomisados en distintos operativos. El evento lo realizó en las instalaciones de PID Recycling en el municipio de Jaina. Estuvo ahí el ministro de Defensa y algunas autoridades. Entre los artículos destruidos estaban como 6 millones de unidades de tabaco, habían medicamentos falsificados, unidades de estimulantes sexuales, botellas de alcohol, litros de Clerén, y estos productos fueron confiscados en operativos.
Este 14 de febrero, la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, en Baní, provincia Peravia, cumple su primer aniversario de ser inaugurada por el presidente de la República, Luis Abinader, que ahora le están diciendo Luis Apagader. Por los apagones.
Justamente eso, en su más reciente encuentro con la prensa, el presidente Luis Abinader admitió que los apagones siguen siendo un dolor de cabeza y le ha asegurado a la población que busca soluciones para reducir su impacto.
Y entonces ahí acaban de pedir 75 millones de dólares para el sector eléctrico para que eso se vaya a la borda, o sea, se pierda. ¿Por qué? Porque no lo utilizan correctamente. Porque aquí lo que hay que cambiar es todos estos contadores a nivel nacional, que sean inteligentes, que sean telemedidos, para uno comenzar a perseguir verdaderamente el robo de la electricidad. Pero no le conviene al sector, porque ese sector está secuestrado por 5 o 6 familias de mucho poder, que son los generadores de energía en esta República Dominicana. Entonces el Estado Dominicano debe subsidiar esos 1.700 millones que hay que poner todos los años en ese hoyo, porque es una pérdida de un 47% que tienen las EDES, y ese dinero el gobierno dominicano se lo da ¿a quién? A los generadores, que son los dueños ¿de qué? De toda la energía aquí en República Dominicana, y son las mayores o las familias esas muy de mucho renombre de aquí. Ya.
Próxima noticia, docentes del ITLA han expresado su malestar debido al retraso abusivo en el pago de sus salarios correspondientes en el mes de enero sin recibir hasta la fecha, o sea, estamos hablando 14 de febrero, ninguna explicación oficial sobre la situación.
La Policía Nacional informó del desmantelamiento de una red de vigilancia ilegal utilizada por el crimen organizado en el sector de las clavelitas o las clavellinas en San José de Ocoa. El sistema consistía en al menos 7 cámaras de seguridad instaladas de manera clandestina en postes tendido de eléctrico. Tenía acuerdo con un comunicado de la policía que ha publicado esto, y como objetivo era alertar a los individuos vinculados a actividades delictivas sobre la presencia de autoridades en la zona. ¡Qué lindo todo!
Finalmente, con motivo de la celebración del Día de San Valentín, la Dirección Regional Sur de la Policía ha dispuesto un operativo bastante amplio de seguridad en sectores y centros comerciales de la región Enriquillo.
Hasta mañana, no, hasta el lunes. Nos vemos el lunes, sí, nos escuchamos el lunes. Gracias por la sintonía. Recuerden ustedes Teatro Ciego esta noche. Vaya a tix.do, ticket, Huepa Tickets.
No, a Huepa Tickets. Tickets. Okay. Huepa Tickets.
En Huepa Tickets, y vaya a vivir esa experiencia sensorial. Y beba agua natural mineral, por favor.
Sí, señor, nos vemos esta noche en Teatro Ciego. Recuerden que tenemos un 40% de descuento solo por hoy. Hasta el lunes, señores. Sean felices.